Al matí, amb Raquel García.
I molta atenció ara perquè dedicarem els propers minuts de la secció Llibre Obert a parlar de Marie Condé i el seu llibre Corazón que ríe, Corazón que llora, editat per Impedimenta. Un llibre honest on relata la seva infantesa i amb el que l'escriptora va aconseguir el Premi Nobel anomenat Alternatiu i que avui desgranarem per conèixer la seva vida i també la trajectòria. Dona negra, mare, soltera, cronista de l'Àfrica negra i lluitadora dels drets civils als Estats Units en la comunitat afroamericana, és una escriptora compromesa que avui descobrim amb l'ajuda de la Cecília Picón de l'Ebreria de la Plata. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel.
També hem de dir que després descobrirem a la Marta Asunción Alonso, que és la traductora, i també parlarem amb l'editor d'Impedimenta, Enrique Redel, però abans hem de donar la benvinguda a l'escriptora, també corresponsal, columnista de l'Espectador de Colòmbia, la Soraida Peguero. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, volia que ens expliquéssiu per què heu triat aquesta autora en una setmana tan important per les dones.
Bueno, en primer lugar porque es una muy buena escritora y es una mujer que es una luchadora. Pero además porque ha ganado el Premio Nobel Alternativo de Literatura y si hacemos un poco un recordatorio de cuántas mujeres a lo largo de la historia del Premio Nobel se han hecho con este galardón, veremos que son muy pocas, ¿no? Uh-huh. Porque el premio que empieza a otorgarse en 1901 y que ya debe llevar, no sé si 120 o casi 120 galardones entregados, solamente lo recibieron 14 mujeres.
Qué
y joder. Entonces eso llama la atención. Además, cuando te pones a ver en los años que estas mujeres lo recibieron, ves que hay, por ejemplo, 25 años, de los del 67 al 91, en que no se entregó a nadie, a ninguna mujer. Y eso realmente llama la atención.
Home, clar que crida, no? Que encara no hi ha aquesta equitat, no? En aquests premis tan importants.
Y en el 2018 no hubo Premio Nobel de Literatura.
Y explícanos también estos premios, ¿no? Que son pues como unos sustitutos, ¿no? Del Premio Nobel, una alternativa que también, Soraida, me parece que fueron una serie de intelectuales, ¿no? Suecos que decidieron inventarse este sustituto y encima en un año complejo, ¿no?
Sí,
en 2018.
Sí, porque hubo un escándalo de abusos sexuales, entonces por eso se canceló la entrega. Y un grupo de intelectuales, entre los que había libreros, bibliotecarios, decidieron fundar una nueva academia que se diluyó después que entregaron el galardón a Marie Condé.
Uh-huh. Que además para este premio, en particular el Premio Nobel Alternativo de Literatura de 2018, había otros finalistas, que hemos traído aquí a otra escritora, la Kim Tui, que aquí la publica la editorial Periférica, y uh-huh. Neil Gaiman. Estaba también Murakami, pero él se retiró, no quiso participar en esta selección finalista y se retiró. Entonces, bueno, se le adjudica a Marie Condé, a esta escritora antillana, nacida en Guadalupe, y con una obra muy, muy extensa, uh-huh. y que hoy estamos celebrando esta traducción al español de Corazón que ríe, corazón que llora.
Pues vamos a que nos expliques también tú, Soraida, ¿no? ¿Cómo entras, ¿no? a descubrir a esta autora un poco y qué es lo que te ha fascinado de ella?
Yo la descubrí con un libro, una novela que se llama Yo, Tituba, la bruja negra de Salem. Y es la historia de una esclava que fue juzgada por bruja en los famosos juicios de Salem. Entonces, es una historia que hace que el lector pase por diferentes estados de ánimo, porque es dura, pero también es un personaje muy entrañable, que sufre mucho, que ama también mucho. Y me gustó bastante esta novela. Lo que pasa es que, como decía Cecilia, hasta ahora, y con todo y que Marie Condé tiene más de 30 títulos publicados, solo se encontraban unos 4 o 5 libros 4 libros traducidos al español, y ya de ediciones muy muy antiguas, que para encontrar un libro de esto tiene que ser en una tienda de segunda mano. Y claro, me quedé con ganas de seguir leyendo libros de ella, y cuando supe que Impedimenta iba a publicar la primera parte de su autobiografía, me tiré de cabeza a buscar el libro porque tenía mucha curiosidad por conocer la autora, la vida de la autora.
Y además, esto ha hecho que ayer domingo, en la edición dominical del Espectador de Colombia, saliera un artículo de doble página sobre esta autora, escrito por Zoraida, ¿no?
¿Y fue encargo o cómo fue?
No fue, la iniciativa fue mía. O sea, yo sabía que ella iba a venir a presentar el libro, y me puse en contacto primero con Pilar, y luego estuvimos intercambiando mensajes con Enrique y para concretar la entrevista. Pero bueno, mi editor estuvo encantado cuando se lo comenté.
Y claro, supongo que debe ser una experiencia increíble, ¿no? Conocer a la autora de tantos libros que te han llegado, ¿no? Intensamente.
Sí. ¿Estabas nerviosa? ¿Cómo preparas el encuentro?
Estaba nerviosa porque Maris Condé, yo la tengo junto con otras autoras caribeñas como Jamaica Kincaid, como Edwidge Dántica. Jamaica Kincaid es de Antigua y Barbuda, también es una isla del Caribe, y Edwidge Dántica de Haitiana. Entonces son autoras que me hablan desde un lugar en el que yo me reconozco, y que para mí son muy importantes por eso, porque hasta hace poco, en estos días, estuve pensando que durante los dos últimos años de bachillerato en el colegio, cada mes teníamos que leer una obra literaria, analizarla y exponer todo este análisis en grupos de 5 de 6. Y en esos 2 años no leímos una sola autora mujer, una sola. Y claro, ya no es solo porque sean mujeres, sino por el lugar desde el que están escribiendo, lo que me están contando, y esa ilusión que le hace a uno reconocer parte del mundo al que uno pertenece en la literatura. Entonces era la primera vez que yo conocía personalmente a una de estas autoras, y sí, fue muy emocionante.
¿Dónde fue la entrevista? Explícanos.
La entrevista fue en Barcelona, el día de la huelga. Tuve algunas complicaciones para llegar, pero llegué. Y fue en el Hotel Astoria, que era donde ella se estaba hospedando, porque como ella tiene una enfermedad degenerativa, ella no camina. Entonces la gente, el equipo de Impedimenta, Pilar, Enrique, trataron de facilitarle las cosas, ¿no? Para que no tuviera que estar trasladándose de un lugar a otro. Entonces ella hacía las entrevistas en este hotel.
Y explícanos también cómo fue ella, ¿fue accesible?
Sí, sí.
Creo que cuente algo de
alguna anécdota, ¿no? Sí, que sí, tenemos mucha curiosidad ahora que la estamos
porque
leyendo.
Además ella tiene un problema de visión, ¿no?
Sí, ella no ve. Entonces, yo tuve la grandísima suerte de que la traductora, claro, yo no hablo francés, y le pregunté a Enrique si era necesario que llevara a un traductor, y me dijo que no había ningún problema, porque Marta Asunción, que es la traductora de este libro, iba a estar ahí para eso, ¿no? Para ayudarnos. Entonces, entre Maris y Marta hay una empatía muy especial, y eso se traslada cuando ella la está traduciendo, porque realmente te llega como los matices. Ella tiene mucho sentido del humor, y cuando nos presentaron, que ella le dijo quién era yo, de dónde venía, le dijo es dominicana, ella se le iluminó la cara y dijo, ah, dominicana, es una hermana. Y claro, yo ahí me derretí.
Ahí ya te la ganaste.
Claro. Porque yo que iba allá con esta emoción precisamente por lo que les explicaba antes. Entonces fue, sí, ella tiene muy buena memoria, porque salió durante la entrevista una cita que ella dijo en una entrevista con una autora de Trinidad. Y claro, yo le recordé la cita, pero y sabía que la cita no era de ella, que ella estaba mencionando a otro autor. Y antes de marcharme, ya casi cuando iba saliendo de la sala, me dijo, la cita la dijo fulano de tal. O sea, que tiene tiene una memoria así muy, muy aguda.
Uh-huh. Y bueno, y la traductora a la que hacías referencia y que hablabas de esa empatía con Marie Condé, bueno, que no es casualidad que la hayan elegido, ¿no? Sí. Y que haya traducido esta obra porque ella ha vivido en Guadalupe.
Sí.
Y claro, conoce mucho, incluso en la traducción, cuando vamos leyendo, hay palabras que se mantienen, permanecen fiel al creol, a la lengua criolla, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego hay la anotación que te explica pues aquel plato, aquella comida, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto le aporta riqueza, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, la experiencia que ella tiene, porque es traductora, pero es una gran escritora, tiene un doctorado en filología francesa, y justamente fue a partir de la obra de Marie Condé que ella hizo su tesis, ¿no? Uh-huh. Entonces ella después lo explicará, pero creo que era importante saber de qué estamos hablando desde el principio, no solamente una escritora que se ha hecho con este galardón, con el Premio Nobel Alternativo 2018 de Literatura, sino que a su vez la traductora es la mejor y la más adecuada que podía tener este libro.
Explícanos también de la franqueza, ¿no? La sinceridad con la que escribe normalmente Maryse, porque yo no me he acabado el libro, pero en la primera parte... Hay momentos alegres, hay otros duros, ¿no? Incluso como ella explica la relación con su familia, porque hemos de explicar a los oyentes también que el libro que hoy analizamos es como un retrato, ¿no?, de su infancia.
Sí, es la primera parte de su autobiografía, que ya podemos decir, porque es oficial, que el año que viene Impedimenta publicará la segunda parte, que empieza donde termina esta. Uh-huh. Y yo creo que va a ser bastante emocionante, porque aquí acompañamos a la pequeña Maryse a lo largo de su infancia, desde su nacimiento, hasta la adolescencia, hasta los 16 años, que es cuando ella se marcha a estudiar a París. Y el resto, pues, serán historias bastante potentes. Pero sí, es algo destacable de su escritura y la franqueza y el hecho de que, como lo comentaba en el artículo, ella no se permite concesiones ni con su familia. No tiene reparos en retratarlos como son. Y
bueno,
también...
mucha de la complejidad de la relación madre-hija.
Sí.
Pasa por esta franqueza, sí, cuando nos las describe en el propio libro, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay una parte en la que ella incluso dice que su madre no tiene corazón. Pero claro, son situaciones concretas en las que ella es capaz de ver este lado, vamos a decir, entre comillas, oscuro de su madre. Sí. Pero hay otros pasajes del libro en los que también resalta las cualidades, ¿no?, de su madre. Es esta contradicción que es muy humana.
A mí me ha recordado, ahora no recuerdo el nombre de la autora, pero Apegos feroces, que también es la
Lilian
relación
Gordix,
entre sí, madre e hija, sí. Que también a veces te quedas, ¿qué piensas? Bueno, alguna vez nos ha podido pasar a todos, pero explicarlo así, narrarlo,
claro,
de esta manera,
nombrarlo
sí, poner, claro, poner esas palabras, sí, aunque luego es lo que dices, también se nota esa relación y ese afecto, ¿no? Pero sí, a veces sí, sorprende.
Sí, bueno, y hay un episodio en el que ella cuenta un castigo que recibió de una profesora,
sí,
justamente
sí, sí,
por un exceso de sinceridad.
Por un exceso de sinceridad, que para ella era natural, pero es uno de los relatos del libro con el que yo más me reí, es muy divertido. Y es que la profesora le dice que, bueno, cada una de las alumnas debe escribir la descripción de su mejor amiga, tiene que describir a su mejor amiga. Y bueno, ella cumple con su trabajo, le entrega su redacción a la profesora y al cabo de dos o tres días la clase empieza con que Maryse, estás castigada sin recreo por las maldades que has escrito sobre
de tu compañera,
tu amiga, que es su mejor amiga y Delisa además. Y entonces ella no entiende y se queda como, bueno, maldades, ¿qué maldades? Y la profesora procede a leer las primeras líneas de la composición, de la redacción, y entonces dice, y Delis no es guapa y Delis tampoco es inteligente. O sea, eso fue lo primero con lo que ella empezó la redacción. Y fue muy gracioso porque durante la presentación del libro en Barcelona, claro, la gente salió este tema y ella decía, pero es que es verdad, es que no era guapa y no era inteligente. O sea, que ella ha pasado el tiempo y lo mantiene y dice, yo la quería muchísimo, la quiero muchísimo, pero es la verdad. Uh-huh. Y claro, la castigaron, se distanciaron, ella y su amiga, aunque luego se reconciliaron, pero fue como el primer toque de atención de...
Pero es verdad, en esta sociedad, incluso, ¿no? Hoy en día, la sinceridad no es bienvenida, no está, muchas
exacto,
veces, ¿no?
No está bien valorada.
No está bien valorada. No. Y Magritte no tiene tapujos, a su manera de escribir así lo demuestra, ¿no?
Sí. Pues ella nació, pensando que estamos acabamos el carnaval, ella nació en la mitad de un carnaval.
Sí.
Con el ruido de la calle, del carnaval, y la madre en trabajo de parto. Y es la octava, la más pequeña, uh-huh, de ocho hermanos, la más pequeña, sí, de una pareja también, y aquí habla de la sinceridad, como ella lo hablaba con su hermano Sandrino, a quien veneraba, ¿no? Su hermano mayor, que no fue un matrimonio por amor, el matrimonio de sus padres, que piensa que fue un matrimonio que tuvo que ver más incluso con determinada tranquilidad económica, uh-huh, o determinado...
estatus
no sé,
social, ¿no? Ella era més gran, era molt més gran,
sí,
que
sí,
ella,
sí,
que la mare.
Sí, exacte, sí.
I, per exemple, a mi em va cridar molt l'atenció el capítol on parlen també de l'embaràs, no? I després del part, que ara tu explicaves, no?
Uh-huh. Que clar, s'avergonçava.
Sí, perquè, clar, era una dona ja de més de 40 anys. Sí. I que, clar, mantenir relacions amb un home i més gran, encara que estiguessin casats, i això també et diu molt, no? De l'època, de la societat.
Sí, havia mucho tabú.
Sí, y bueno, y en cuanto también al conocimiento de la sexualidad, hay una frase que hoy lo comentábamos antes, que me hace mucha gracia, porque es cuando habla que ahora comentarás lo de ojos azules, tal vez, uh-huh, pero que habla del hermano de Julius, ¿no?
Ah,
que decía,
del
porque
de
yo
Vélez.
Esos días había estado tocándole el pito.
Sí, 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 sí.
Porque, por curiosidad, y me encantaba tenerlo en los dedos mientras se ponía duro.
Claro,
dice eso.
Ella habla de sus
pero
primeras
era simplemente por curiosidad,
sí, sí,
¿no?
Sí. No, y que quede claro que era por curiosidad, que no había nada de romance.
Ahí está.
Ella aclara que era una pura cuestión de exploración del cuerpo.
Sí. Uh-huh. Entonces, sí, en una sociedad donde se mantenía determinados límites o determinados secretos respecto a cuestionamientos o a información, la propia pregunta que le hace Marisa a su madre, ¿es cierto que los negros merecemos que nos peguen?
Sí.
¿No? Y que su madre no le pudo responder, su padre no le pudo responder, y ella se sintió, incluso cuando veía que eso generaba mucha inquietud, le dio hasta temor preguntárselo,
claro, porque
a su hermano.
No era tanto que no podían, sino que no querían, porque todo lo que tenía que ver con el pasado de los negros en la isla, ellos lo vetaron, no se hablaba de eso. Tuvo que pasar el tiempo y para ella saber realmente, ella creía que en Guadalupe, en el Caribe, había negros porque habían nacido ahí. Y ella lo supo después, todo el tema de la esclavitud, leyendo, ¿no? Con autores de Martinica, de Haití, porque ellos no le hablaban de ese tema, ellos negaban ese tema.
Bueno, ella tuvo como un proceso de concienciación que su hermano Sandrino tuvo mucho que ver en
sí,
él, ¿no?
Uh-huh.
El hermano que se llamaba Alexandre y que cambió su nombre a Sandrino. Y que murió muy joven. Ella tenía una veneración por ese hermano. Y él, y es el hermano, yo diría que el más crítico de sus padres, de su entorno familiar y de
sí,
la propia sociedad.
Era un revolucionario,
sí,
el hermano.
Sí, porque habla de que de sus padres como alienados.
Sí.
¿No? Y hay una parte, a ver si, uh-huh, que está aquí.
Perquè hem de dir, Soraida també va explicar una mica, no?, que ells, els pares, estaven com molt obsessionats en el fet d'això, no?, de ser francesos,
sí,
no?, d'aquesta cultura, que potser
sí,
doncs, els semblava que era com més adient, no?
Sí, que yo creo que los padres eran como dos niños heridos. Ella también explicó eso en la presentación del libro, que sus padres, la infancia de sus padres fue muy desgraciada, sufrieron mucho. Entonces, en parte, toda esta negación, prohibirles a sus hijos que hablaran criollo, que escucharan música popular, era una manera de meter debajo de la alfombra todo lo que tenía que ver con ese pasado del que ellos no querían saber nada. Entonces, era eso, ellos se sentían franceses. Uh-huh. Y hablaban siempre francés. Ellos hablaban en criollo cuando los padres no estaban en casa, aprovechaban y hablaban, se hacían bromas en criollo, pero y eran bastante clasistas también.
Clar, explica, per exemple, l'anècdota, no? Quan va tota la família a París, no?
Sí.
I llavors doncs es sobten, no? Amb els cambrers.
Sí.
Sí, que bueno, ellos se sientan en una terraza, van vestidos por lo que ella cuenta en el libro de una manera llamativa, uh-huh. Dice mis
con
hermanas
joyas,
enjolladas,
¿no?
Que parecían árboles de Navidad, y claro, los camareros cuando les están sirviendo se sorprenden, dice qué bien hablan el francés, claro, la madre se enfada, dice pero es que nosotros somos franceses, o sea, lo murmuran entre ellos, no se lo dice a los camareros, y era eso que a ella le provocaba como mucha curiosidad con su mirada de niña, de para ella era natural que en su casa todos hablaran francés y que se sintieran franceses porque era lo que le habían enseñado, pero cuando salían de ese contexto, de hecho en Guadalupe a ellos no los dejaban salir a la calle a jugar con otros niños, pero cuando estaban en Francia sí, porque en Francia no había el riesgo de que se pusieran a hablar criollo o de que se relacionaran con niños que según los criterios de sus padres no estaban a la altura de su posición social porque era una familia de la alta burguesía antillana.
Uh-huh. Sin embargo, María Escondé llegó a ser la presidenta del Comité por la Memoria de la Esclavitud.
Sí.
Y eso en el 2001 en Francia.
La primera.
La primera, ¿no?
Sí,
presidenta.
Sí.
O sigui, que ja va ser molt combativa des de sempre,
sí.
No? O sigui, sembla com si
sí.
Volgués fer molt més que el que van fer els seus pares, no? Ella,
sí.
Doncs, estava molt orgullosa de les seves arrels.
Sí, sí. Fue combativa en su tierra, luego vivió en París, que se fue a los 16, 17
sí.
años, vivió muchos años en África, también muy en contacto uh-huh. y descubriendo y trabajando también a favor de la mujer. Y también en Estados Unidos, que
sí.
fue
ella,
profesora de la Universidad de Columbia, creo.
Sí, fue la fundadora del Departamento de Estudios Francófonos en la Universidad de Columbia, y también fue profesora en Harvard, y vivió muchos años en Estados Unidos. Fue profesora también de francés en varios países africanos. La verdad es que es eso, que no lo que nos preguntamos es cómo puede ser que un personaje de estas características no haya sido más traducida su obra.
Pues suerte que sí. Tenemos editoriales como Impedimenta, ¿no? Que ahora hablaremos con Enrique Redel. Enrique, buenos días, buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de descubrir cómo decidiste, ¿no? Apostar por publicar esa maravilla de historia, ¿no? Y no sé si influyó demasiado pues el premio en tu decisión de publicar a Marie Escondé, o ya lo tenías decidido porque ya la habías descubierto.
Claro, a ver, es un libro que y una autora que a nosotros nos llegó cuando efectivamente le dieron el premio Nobel Alternativo. Una traductora amiga, Marta Asunción Alonso, se puso en contacto con Pilar Adón, que es nuestra editora también, junto conmigo en Impedimenta, y nos propuso a esta autora que nosotros no conocíamos, pero que luego, una vez que hemos ido publicándola o hemos ido sacando el libro, nos hemos dado cuenta de que era una autora clave para muchísima gente. La verdad es que nos ofreció dos títulos, en realidad hemos contratado un tercero y es una de las autoras más reveladoras, absolutamente frescas y poderosas que tenemos en nuestro catálogo, ¿no?
¿Y por qué sabemos tan poco de Marie Escondé en España? Que ahora nos lo comentaba, ¿no? También un poco Zoraida, que es una pena que no llegue al público.
Claro, eso tiene que ver con las literaturas periféricas al final. Se trata de una autora antillana, que en la francofonía tiene un papel también como muy combativo. Ella misma, pues bueno, ha salido incluso en artículos estos días diciendo yo no me considero francesa, ¿no? Porque ella es guadalupeña, se considera, pues bueno, parte de una tradición criolla que no tiene, en fin, mucho que ver con este gobierno o este país que les vino allí a colonizar, ¿no?, en cierto modo. Y entonces el asunto es que no llegó aquí de una manera como céntrica. Ella también tiene muchas influencias africanas, tiene muchas influencias estoamericanas. Entonces es una de estas autoras que no ha entrado en esta especie de canon. Pero curiosamente mucha gente la tenía como una autora clave, tanto en Suecia como en Italia, como en Francia. Ha sido muy traducida al inglés, ha sido muy traducida, ella ha vivido en Nueva York. Pero estaba en este ámbito así como un poco periférico, ¿no? Un poco también combativo, muy feminista, cuando el feminismo no era lo que es ahora. Entonces, por eso no llegó. No obstante, yo creo que con nuestra labor estamos consiguiendo algo muy interesante, y es que mucha gente la conozca, ha habido artículos de todo tipo, y creemos que los siguientes libros que publiquemos van a ser sonados, ¿no?
Van a ser muy sonados y muy esperados, ¿no? Yo creo.
Sí.
Claro. Dinos por qué tendríamos que leer esta obra.
Pues, a ver, Corazón que ríe, corazón que llora es una novela, porque yo lo llamo novela, a pesar de que son un montón como de pequeños cuentitos autobiográficos, que, a ver, es tremendamente conmovedora. Es una novela que habla de mujeres fuertes. Es una novela que es derrocha inocencia, pero a la vez es muy combativa. Y sobre todo que mucha gente lo está leyendo y está encontrando una voz literaria absolutamente encantadora, a la vez que muy, diría, muy peleona, ¿no? Y además nos enseña otro tipo de realidades. O sea, estamos acostumbrados a las realidades de la literatura anglosajona, de la literatura europea, y esto de repente es exótico para nosotros y a la vez muy reconocible, porque esta señora es de, evidentemente, influencias francesas, y muchas de las cosas que cuenta nos llaman mucho la atención, ¿no? Y es muy, sobre todo, va muy a la contra, y es muy, muy rebelde, ¿no? Con lo cual yo creo que todas estas cosas hacen que sea un libro muy recomendable para leer, ¿no?
Una pregunta, Enrique. Sí. Que acabáis también de publicar La fruta del borrachero, de una autora colombiana, de Ingrid Rojas Contreras. Uh-huh. Y claro, que el propio libro de Maris Condé, junto con esta escritora colombiana, ¿podemos hablar de nuevos horizontes dentro de lo que es el plan editor de Impedimenta?
Pues sin duda, Cecilia. O sea, yo ahora mismo tengo la intención de descubrir nuevas voces. O sea, nosotros tenemos autores pues del talado de Lem o del propio Cartarescu, que no era conocido hace unos años y que ahora mismo es una figura central, de Penélope Fitzgerald, de un montón de autoras sobre todo. Y ahora estamos en un momento en el que necesitamos descubrir nuevas voces. Y en el caso de Ingrid, es una primera novela, curiosamente escrita en inglés en original, pero que es una novela muy colombiana, ¿no? Una novela muy americana, que habla de la violencia en los años 90 en Bogotá, y que es una primera obra muy prometedora que sin duda augura nuevas obras que nosotros seguiremos publicando, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que Impedimenta está en esos momentos en una búsqueda de nuevas voces, ¿no?
Pues eso es fantástico para los lectores. ¿Cómo están recibiendo los lectores Corazón que ríe, corazón que llora?
Pues de una manera muy entusiasta. Estamos a punto de agotar la primera edición, que, ojo, fue de 5.000 ejemplares, que es una burrada. Y de hecho hay muchos autores que están pidiendo la segunda parte o la continuación de estas memorias, que enganchan donde termina el primer libro, y que se llaman La vida sin maquillaje, que es cuando realmente Maris Condé se hace mayor, se convierte en escritora, tiene sus hijos, y de repente va a África, conoce al Che Guevara, se convierte en activista. Y bueno, están esperando este segundo libro, que saldrá en primavera de 2020.
Yo estoy recogiendo firmas para que lo hagan antes. Ya tengo. Luego te voy a mandar un
change.org.
Sí, no, estamos en ello. Marta Asunción Alonso, la traductora, uh-huh, está ya trabajando en ello. O sea que sí, en eso estamos.
Y explícanos también, que ahora Soraida nos explicaba, ¿no? Pero ¿cómo conseguiste con una mujer con una enfermedad tan grave, ¿no?, que la inhabilita, pues pudiera venir hasta Barcelona, ¿no?, desde Francia, claro, para presentar su libro?
Claro, a ver, fue complicado, porque, a ver, yo no sabía cuán enferma estaba, porque nosotros sabíamos que estaba con una artrosis muy fuerte, que tenía una enfermedad degenerativa, pero la verdad es que nos ha sorprendido el tremendo esfuerzo que ha hecho Maris para venir desde el sur de Francia en un viaje de 5 horas en coche, que literalmente yo creo que la agotó. Y después nosotros le hemos sometido una serie de entrevistas de prensa y la presentación, y es una mujer tremendamente fuerte en su debilidad por la enfermedad, ¿no? Y bueno, yo creo que no podremos estar nunca más agradecidos a nadie de lo que estamos a Magis por el viaje que ha hecho, ¿no? Con lo cual, bueno, esperamos que el año que viene pueda venir y siga atentos, por favor, para ello.
¿Cómo definirías la obra, ¿no?, de Magis para los oyentes, ¿no?, que hoy la están descubriendo? ¿Qué es lo que destacarías y de su manera también de escribir, de narrar, de explicar?
A ver, Magis Conde es una autora que pone en relación a toda una serie de mitos africanos, pero exportados a América, con lo que es el canon de la literatura francófona. Es decir, hay toda una serie de personajes que de repente se nos revelan desde una voz francesa, pero que son tremendamente, diría yo, africanos, primordiales, con dioses diferentes, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que también es una escritura muy humanista, porque de repente la manera que tenemos de ver la vida es una manera muy, muy, diría yo, muy apegada a la figura también de la mujer como personaje creador, ¿no? Y esto que es ahora tan normal, ella lo venía haciendo desde los años 60, 70, 80, y es una mujer muy concienciada, ¿no? Y eso sale en su narrativa, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cosas que aquí en España o en Europa nos suena un poco, pero que realmente están filtradas desde una voz occidental y que, bueno, que nos van a llegar así de esa manera tan directa, ¿no? O sea, yo diría más o menos por ahí ir a los tiros de la narrativa de Magis Conde, ¿no?
Sabéis que a mí me recuerda mucho, incluso el subtítulo, que es Cuentos Verdaderos de mi Infancia, me recuerda mucho a Emma Reyes, ¿no? Memoria por Correspondencia, en el que, tal como sucede con las 23 cartas del libro de Emma Reyes, es autobiográfico, son cartas que hablan de su infancia, pero cuando se leen es algo que uno disfruta tanto, incluso episodios que podrían ser tristes, no, tampoco lo son, porque están contadas con una frescura, una sencillez que bueno, que el lector nos reconciliamos y nos gusta muchísimo.
Y también es la profundidad, porque no debemos confundirnos creyendo que son anécdotas infantiles. Estos relatos fueron seleccionados por ella basándose en el nivel de afectación que tuvieron en su vida, en cosas que marcaron un antes y un después en su vida. Entonces son relatos que muy, muy profundos.
Sí, porque además es que hay una cosa que tiene ella, y es que es una corriente que va por debajo de toda su obra, que es la apelación a la verdad.
Sí.
Y la apelación también a la memoria y a la... diría yo, a la capacidad que tiene una mujer de que no estaba destinada a ser escritora, que de hecho cuando era pequeña le dijeron: tú no puedes escribir porque eres mujer y eres negra, y ella misma se supera en base a filtrar su propia vida por medio de la literatura, ¿no? Y yo creo que eso es muy meritorio en este caso.
Sabéis que quería leer el primer párrafo con el que empieza el artículo de El Espectador de Colombia, y que escribió Zoraida, y da inicio a la entrevista. Dice: la frase estalló en su cabeza como un golpe que no avisa. Magis Conde no entendió qué quiso decir la amiga de su mamá cuando ella le dio las gracias por regalarle un libro de Emily Brontë. La joven Magis le expresó su deseo de convertirse en una gran escritora. Entonces la mujer le dijo: la gente como nosotros no escribe. En diciembre de 2018, cuando recibió el Premio Nobel Alternativo de Literatura que le entregó la Nueva Academia en Estocolmo, Magis Conde recordó aquel episodio de su adolescencia. «Sí, los negros pueden escribir», dijo en su discurso. «Sí, los habitantes de una isla pequeña, sin importancia, que nunca recibe atención internacional, pueden escribir».
Tota una declaració d'intencions, o sigui, ho tenia claríssim ella.
Muy magnífico, es una cosa conmovedora. Yo creo que toda su literatura se basa en esa pequeña semilla, yo creo.
Uh-huh. I per acabar, explica'ns també, Enrique, per què vas decidir, no?, doncs a triar a Marta Asunción Alonso com a traductora.
Sí. A ver, Marta Asunción Alonso yo creo que es como el ángel de la guarda de Magis Condé. Es una persona, probablemente la persona casi más experta que yo conozco sobre la propia obra de Magis Condé, casi más experta que la propia Magis, ¿no?
Es la que más sabe.
Como motivos patrones en la obra de Magis Condé que ni ella misma es consciente de que existe, ¿no? El conocimiento que tiene ella es tremendo, no solamente de la literatura de Magis Condé, sino de la literatura antillana. Ella es una excelente escritora, es un premio Adonais, o sea, es una gran poeta. Y yo creo que es de estos casos que también ocurren con Mariano Ochoa Derive, con Cartarescu o con, yo que sé, con algunos otros estos traductores, con sus autores, que van como simbióticos con la persona que traducen, ¿no? Con lo cual, bueno, nuestra colaboración se va a alargar, ya tenemos como cerrado contrato de publicación de un par de libros más y yo creo que si se tuviera ocasión de juntarlas a las dos de nuevo, sería como un lujo, ¿no?, para que ambas pudieran incluso hablar de la obra de Condé, ¿no?
Pues a ver si lo consigues. Enrique, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
Enrique.
Adiós, un abrazo.
Doncs, si us sembla, podem escoltar la traductora, sí, no?, que ens expliqui, doncs, primer de tot, com va descobrir l'obra de Magis Condé.
Pues yo descubrí a Magis Condé cuando yo estaba destinada como profesora de español en un instituto de Guadalupe, más concretamente en una ciudad que se llama Trois Rivières, Tres Ríos. Y en ese año en el que yo enseñé allí, buscaba en las librerías, ¿no?, sin mucho éxito, mujeres, nombres de mujeres locales para interesarme un poco por el panorama de la literatura local. Y fue muy sorprendente descubrir que apenas había en las librerías libros de autoras guadalupeñas vivas, contemporáneas, exceptuando pues ese nombre que desde el primer momento me sorprendió y me llamó la atención por eso, ¿no?, por encontrármelo solo entre tantos nombres de hombres, el nombre de Magis Condé.
També ens explica que és el que la va impulsar a traduir, doncs, a aquesta obra, Corazón que ríe, corazón que llora.
Comencé a traducir este libro, pues por una parte porque era la primera lectura que yo había hecho de esta autora, el libro con el que yo entré en el universo condeano, el primero que cayó en mis manos cuando yo residía y trabajaba en Guadalupe. Y le tengo un especial cariño por eso, también porque me interesan mucho los relatos de infancia, las infancias literarias. Dice Elvira Lindo, la escritora española, que ella colecciona infancias y creo que tengo esa misma manía, ¿no?, de coleccionar infancias literarias. También me conmueve mucho en este libro la relación que se establece, ¿no?, entre la madre y la hija, la pequeña Magis, y su madre ausente. Y me apetecía que mi madre en España pudiera leer ese libro, que por otra parte Magis se lo dedica a su propia madre, a quien ella perdió muy joven, prematuramente. Me emociona muchísimo, en especial, ese aspecto del libro, la relación entre la madre y la hija, y cómo la hija ya, con el transcurso de los años, de alguna manera arregla cuentas con esa niña adolescente que ella fue y con su madre, que por desgracia pues perdió antes de tiempo. Me apetecía mucho que mi madre también pudiera leer eso, ¿no?, y se lo traduje en un primer momento como un regalo a mi madre, que no lee en francés.
També ens ha explicat com va impactar l'estudi de la seva obra en el seu doctorat en filologia francesa.
La lectura de las obras de Magis Condé, tanto de las novelas como de las autobiografías e incluso los libros que ella ha escrito para niños y para jóvenes, pues me han acompañado desde ese primer momento, desde ese año 2012 en el que yo descubrí sus libros en la isla de Guadalupe. Para mí ha sido muy importante encontrar a una autora con la que yo me sentía rotundamente identificada, pues por muchos motivos, ¿no? Una autora que escribía desde un cuerpo, desde una vida de mujer. Me identifiqué desde el primer momento, ¿no?, con ese modo de contar y de contarse en el mundo, desde esa feminidad, el descubrimiento, la aceptación de esa feminidad, las luchas que eso conlleva. La voz de Magis Condé me ha acompañado durante todo este tiempo. He estudiado sus obras, he defendido una tesis doctoral sobre sobre las poéticas, precisamente las poéticas y las políticas, la diferencia en la obra de Marie Condé, una obra muy vasta, tiene más de 30 títulos publicados en francés. Y además, pues yo misma como autora, como poeta, he citado en varias ocasiones a Marie Condé en algunos de mis libros, en un poemario de 2013 que escribí en la isla de Guadalupe, La soledad criolla. Le dedico un poema a Marie Condé. Ese poema se titula Todas las Maries del mundo y lleva una cita del corazón que ríe, corazón que llora. Una cita del momento en el que ella, con 16 años, descubre sus alas, ¿no? Dice que con 16 años mis padres me regalaron una moto Becan, una bicicleta, y entonces me salieron las alas. Cito esa frase en La soledad criolla y también en otros libros que he escrito a posteriori. En mi último libro, Balcánica, de 2018, retomo un poco esa idea de que un escritor, como a menudo dice Marie Condé, no es ni de ninguna lengua, ni de ninguna patria, ni de ningún siglo, porque la literatura en sí ya es una patria, ¿no? Y cito la que quizás sea la frase más célebre de Marie Condé: no escribo en francés, no escribo en criollo, escribo en Marie Condé.
Boníssima, boníssima la descripció que feia, m'agradava molt, això de la feminitat, la lluita, la veu sincera i contundent, no? I això que deia ara, sense pàtria, no? Sí. Perquè la seva pàtria, doncs, és la seva pròpia literatura.
Pues sabéis que es una de las autoras que hemos elegido para celebrar el sábado 9 de marzo a las 20:30 la segunda edición, el segundo año de Malos Consejos de Malas Mujeres. Mm. Y convocamos a través de la radio, a través de este espacio que compartimos en el Libro Ubert, a que se acerquen, y quien tenga un poema, quien quiera compartir una anécdota, una reflexión, bueno, ese será el espacio. Haremos una cata de vinos con Vinamera, que siempre nos acompaña en estas locuras que nos gusta hacer, y Zoraida será quien coordine y quien lleva adelante este proyecto.
Zoraida, explícanos un poco, ¿no?, estos malos consejos a las mujeres, de dónde sale la iniciativa y un poco cuál es el objetivo.
Sí, bueno, este año repetimos, porque el primero fue en marzo del año pasado, y la idea original es de una escritora estadounidense que se llama Charlotte Chain. Y bueno, el nombre salió de eso, ¿no? Porque básicamente tanto los libros y artículos periodísticos que ella escribe hablan sobre la sexualidad, sobre el racismo, el machismo, y un señor muy enfadado con un artículo que leyó de ella, le escribió diciéndole que ella lo que ofrecía eran más malos consejos para malas mujeres. Y ella se lo tomó a broma, no le dio mayor importancia, porque pensó que a estas alturas venga un señor a llamarme mala porque expreso mis ideas libremente. Pero le gustó mucho el nombre, y entonces creó esta serie de lecturas itinerantes que se van moviendo por diferentes librerías de Nueva York, donde van jóvenes escritoras que están empezando a publicar y comparten textos que ya han sido publicados o inéditos. El público también participa, y entonces a mí me gustó tanto la idea que fue un amigo me mandó el anuncio de una de las actividades, y dije, sería genial poder traerlo aquí. Me puse en contacto con ella porque yo respeto mucho las ideas y creo que así debe ser, y ella muy amablemente me explicó cómo lo hacía, me dijo, lo puedes adaptar, y bueno, y que era para ella un sueño hecho realidad, que su idea claro. llegara hasta aquí. Entonces lo que hacemos es hacer una selección de autoras que entran en esta línea de lo malo, no visto desde un punto de vista moral, sino de rebeldía, ¿no? De transgresión. Uh-huh. Y claro, vamos
y de dar la vuelta, ¿no?, a todos estos tópicos, a estos prejuicios, lo que pasó a Magis, ¿no?, cuando le dijeron, eres mujer, eres negra, no escribirás nunca.
Exacto.
¿Cómo que no?
Exacto. Te vas a enterar.
30 libros o esta nueva autora, ¿no? Malos consejos, malas mujeres, pues venga, voy a hacer de esto pues todo un acto, ¿no? Sí, reivindicativo,
sí,
que demuestra
claro.
que por muchos muros y límites que nos pongan, las mujeres somos capaces, claro, y los hombres, evidentemente, de todo lo que queramos.
Sí.
Pues venga, capaces. Va, lee el fragmento, ¿no?, de Marie, pues sí, para acabar.
La quería leer porque hemos hablado de las madres, de las hijas. Uh-huh. La propia traductora habla que ella empieza a traducir la obra de Marie Condé para que su madre la pueda leer. Entonces, bueno, era recoger este fragmento de uno de los últimos textos del libro. Hace referencia a su madre y cuenta que entra en su habitación. Entré sin llamar en su habitación, lo cual estaba prohibido. Sentada en mitad de la cama, estaba recostada sobre una pila de almohadones porque le costaba respirar por la noche. Tenía el breviario abierto frente a ella. Se había quitado la peluca y se le veía la cabeza llena de calvas. Estaba vieja y sola. Mi padre llevaba en zarcelles desde el lunes, sola y vieja. Trepé a su cama como cuando era niña, como cuando nada podía impedírmelo ni las más estrictas prohibiciones. La abracé fuerte, fuerte. La llené de besos. Bruscamente, como si nos hubieran apretado un botón, nos pusimos a llorar. ¿Por qué? Por nuestro querido Sandrino, que se nos moría lejos. Por el final de mi infancia. Por el final de cierto modo de vida, de una relativa felicidad. Deslicé una mano entre sus pechos que habían amamantado a 8 hijos, pechos ahora inútiles, marchitos, y así me tiré toda la noche, mi madre aferrándose a mí, yo ovillada junto a ella, arropada por su perfume a vejez y árnica, por su calor. Así, en aquel abrazo, es como quiero recordarla.
Ai, quin fragment ens faràs plorar, Cecília, però jo crec que ha estat molt, molt ben triat, sí. I que jo crec que qui vulgui descobrir més, doncs ja sap, Corazón que ríe, Corazón que llora, editat per Impedimenta. Moltíssimes gràcies a totes dues, que vagi molt bé.
A ti, Raquel.